Buenos días, aquí Augusto Townsend y esto es Hablemos de Política, un podcast especial del Comité de Lectura en alianza con la Fundación Konrad Adenauer. ¿Cómo están? Hemos cerrado una semana en la que hubo un intento infructuoso de vacar al presidente de la República y muchos se preguntan ¿para qué sirvió todo esto? La respuesta sencilla sería decir que para nada, y con eso concluiríamos que fue una semana básicamente tirada al tacho, en la cual tuvimos a la clase política confrontando por un asunto que no iba a llevar a nada, y perdiendo tiempo valioso que debimos haber utilizado quizá para enfrentar otras crisis más reales, como la crisis sanitaria y la crisis económica. Otros dirán que la vacancia puede haber resultado infructuosa, pero que todo este tema de los audios revelados por el congresista Alarcón, aunque hayan sido utilizados para urdir una vacancia express, en el fondo sí ayudaron a visibilizar conductas que podrían reflejar la comisión de delitos por parte del presidente y su entorno cercano. Yo coincido en parte con esto último. Ciertamente estos audios golpean al presidente y por tanto la gobernabilidad en lo que resta de su mandato, pero si hay responsabilidad penal en el primer mandatario, entonces de todas maneras debería ser sancionado por ello, aunque esa sanción deba llegar por mandato constitucional cuando haya acabado su periodo. Pero digo que coincido en parte porque, como comenté en un podcast reciente, siempre me queda un sinsabor cuando acontecimientos tan complejos como este son desencadenados, digamos, por grabaciones ilegales. Aunque el contenido de estas grabaciones sea de interés público, me queda pues siempre la sensación de que le hacemos el juego a quienes se dedican a grabar ilegalmente, que también son delincuentes, dicho sea de paso, porque generamos una demanda permanente para el producto que ellos ofrecen. Pero fuera de lo anterior, lo que sí me parece una consecuencia muy positiva de todo esto es que el Poder Ejecutivo haya planteado una demanda competencial en torno a la aplicación de la figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y que el Tribunal Constitucional la haya aceptado. Creo que esta es una oportunidad inmejorable de que los vacíos e incertidumbres asociados a la aplicación de esta figura queden finalmente zanjados por un precedente claro y de obligatorio cumplimiento dado por el TC. Ustedes saben que yo siempre trato de ver el lado positivo de las cosas, que a veces es algo muy difícil de hacer si es que uno está hablando de la política en el Perú. Pero una cosa positiva, creo yo, de que hayamos tenido 3 intentos de vacancia y una disolución del Congreso en un solo mandato presidencial, es que muchos temas constitucionales complejos pero muy relevantes han saltado al debate público. Y ahora tenemos a mucha gente informándose más sobre temas constitucionales, como ustedes que escuchan este podcast, para entender un poco mejor lo que está pasando con la política en el Perú y el mundo. Muy bien, no quería dejar de hacer en este podcast una reflexión más general sobre este tema de la vacancia que ha ocurrido en la última semana, pero en realidad hoy lo que quería hacer era profundizar en la explicación de un concepto que surgió justamente en el debate de la vacancia en el Congreso y que fue expuesto por el legislador de Alianza para el Progreso, Omar Chejade, que fue uno de los que más críticamente se expresó del presidente Vizcarra. Dijo Chejade que Vizcarra es un, entre comillas, pato cojo o pato rengo. Otros congresistas también se expresaron duramente respecto al presidente, como el legislador Daniel Urresti de Podemos Perú, que lo calificó de, entre comillas, muerto viviente. Pero quiero que nos detengamos en este concepto de pato rengo o pato cojo que utilizó Chejade, porque es un término que quizá hayan escuchado antes y que merece una buena explicación. En el Perú y en Latinoamérica en general, diría yo, se utiliza coloquialmente esta expresión de pato rengo para referirse a un gobernante, a un presidente principalmente, que ya está por terminar su mandato, digamos que está en el último año de su periodo, y que por tanto ya no tiene el poder o el capital político para impulsar cambios relevantes. Es más bien un político que ha perdido margen de maniobra y que está simplemente esperando el fin de su periodo en la casi irrelevancia, contando pues los días hasta que le toque ir a su trabajo siguiente. Es una descripción bastante exagerada, pero eso es más o menos lo que se entiende por pato rengo o pato cojo, que es una traducción del inglés lame duck y que es una frase que normalmente se utiliza en sentido denigratorio, es decir, para referirse digamos, en términos negativos a alguien. Curiosamente, la expresión lame duck no viene de la política, como muchos creen, sino viene del mundo de los negocios. Fue utilizada por primera vez en la Bolsa de Valores de Londres en el siglo XVIII. No sé si han escuchado, pero en la jerga bursátil hay varias expresiones que tienen que ver con animales. Por ejemplo, en inglés, cuando el precio de las acciones está al alza, se habla de un bull market o un mercado del toro, y cuando está a la baja, se habla de un bear market o un mercado del oso. ¿Por qué se usa a estos animales para describir cómo se comporta el mercado? Pues porque el toro ataca de abajo hacia arriba cuando mete una cornada, mientras que el oso golpea de arriba hacia abajo cuando lanza un zarpazo. Esa es la razón, está utilizándose, digamos, como símil la forma como atacan los animales para describir el comportamiento del mercado. Cuando hablamos más bien del lame duck o pato rengo, hay que imaginarnos a un grupo de patos que está volando en bandada y uno de ellos empieza a quedar atrás porque tiene un problema o está herido. Este pato que no puede mantener el ritmo de sus compañeros es justamente el que se conoce como el pato rengo. Y en la bolsa de valores se utilizaba esta expresión para referirse al broker o al agente de bolsa, digamos, que se había quedado sin dinero para honrar sus compromisos bursátiles, digamos, aquellos que había, las compras o las ventas que había transado en el mercado. Es decir, aquella persona que había caído en default o en insolvencia, que no tenía cómo pagar. El lame duck es, por tanto, el pato que, al estar rezagado, es el blanco más fácil para los cazadores, ¿no? Es el pato que está en problemas, como se refería en términos bursátiles, digamos, esta expresión a la gente que no tenía cómo pagar aquello que había contratado. Tiempo después se empezaría a utilizar esta frase de lame duck en la política, pero ya no en Inglaterra, sino en los Estados Unidos del siglo XIX. ¿Qué era lo que pasaba en ese entonces en Estados Unidos? Pues ellos tenían elecciones generales en una determinada fecha, pero quienes salían elegidos en esos comicios no asumían de inmediato sus cargos, sino que pasaban meses de meses antes de que eso ocurriera. Y aquí nos estamos refiriendo tanto al presidente como a los congresistas. Para que sea una idea, desde el momento en el que un legislador sabía que había perdido la reelección, todavía tenía una legislatura completa antes de que se tuviera que ir a su casa. Esto generaba pues una situación medio extraña y precipitaba la siguiente pregunta. ¿Qué legitimidad tiene un congresista para seguir legislando si acaba de perder una elección y se sabe además quién es su reemplazo? Entonces, más que referirse a una persona, la expresión que se utilizaba más, la forma como se utilizaba más esta expresión de lame duck al inicio era para referirse a un periodo de tiempo, a lo que se conocía como el lame duck session o sesión de patos rengos. Se estaban refiriendo aquí pues a este periodo en el que los congresistas ya sabían que se tenían que ir, pero seguían ocupando por un tiempo más sus curules en el Capitolio. Dicho esto, uno tendería a pensar que se avanzaba poco en este periodo o que eran poco relevantes las normas que salían aprobadas en él, en este periodo llamado de los patos rengos. Pero la historia estadounidense tiene muchísimos contraejemplos. La 13ª enmienda a la Constitución estadounidense, es decir, aquella que abolió la esclavitud en Estados Unidos, se aprobó justamente en un lame duck session. Cuando explotó la crisis financiera del 2008, lo que ahora se conoce como la Gran Recesión, los paquetes enormes de estímulo económico que fueron propuestos bien al final del gobierno de George W. Bush fueron aprobados por un Congreso que estaba ya en lame duck session. Otro tipo de temas que típicamente se aprueban en este periodo final son, por ejemplo, los acuerdos comerciales, los llamados tratados de libre comercio, que suelen ser muy controversiales si es que se discuten en medio de un periodo congresal, pero hacia el final salen mucho más fácil. Pero así como este periodo de patos rengos ha servido para aprobar cosas importantes, también se ha utilizado para sacar cosas muy cuestionables. En el caso de los presidentes, que por ejemplo ya perdieron una reelección o que ya no pueden reelegirse, es típicamente cuando ellos otorgan, por ejemplo, indultos presidenciales. El presidente demócrata Bill Clinton, por citarles un caso, indultó a personas que habían sido sus donantes e inclusive a su medio hermano. ¿Qué es lo que pasa en este periodo que permite estas cosas? Pues que la gente ya superó la elección presidencial y congresal, digamos, y se suspende temporalmente esta confrontación intensa entre partidos que suele haber durante la campaña. Ya se sabe pues quiénes ganaron y quiénes perdieron, y los que no fueron reelegidos no tienen mucho que perder y por tanto es más fácil negociar con ellos. Y esto funciona, como les había dicho, para bien y para mal, es decir, para conseguir cosas que hubiese sido muy difícil conseguir en una legislatura normal, o para que el que se está yendo se vaya tirando a la puerta y haciendo algo que sería inadmisible si estuviera tentando una reelección. Fin del paréntesis histórico para regresar al caso peruano. Si pensamos en este concepto de lame duck o pato rengo, no como aplicado a una persona, sino como un periodo, podríamos decir, cosa que probablemente no le gustará al congresista Chejade, que la definición de pato rengo aplica igual a los actuales congresistas que al propio presidente de la República, porque aquellos están cerrando un periodo luego del cual no pueden ser reelegidos. Reflexionemos un poco sobre esto. Yo les decía hace un instante que en el periodo de patos rengos a veces se hacen las cosas o se hacen cosas muy importantes porque se suspende la confrontación entre partidos y es más fácil ponerse de acuerdo sobre propuestas relevantes. Pero les decía también que a veces el periodo de patos rengos sirve para que los políticos que ya no tienen mucho que perder se pongan a hacer tonterías porque ya no están o ya no se sienten constreñidos por ningún criterio de razonabilidad o coherencia. ¿En qué caso creen que está hoy el Congreso peruano? Yo creo que tenemos actualmente un Congreso que es justamente la manifestación de un periodo de patos rengos que ha ido para mal, con un 100% de los legisladores que no puede ir a la reelección y con un escenario que lleva a que los intereses particulares se sobrepongan a los intereses colectivos, aunque los congresistas no quieran reconocer que es así. Cuando Estados Unidos estaba en plena Gran Depresión a inicios de los años 30 del siglo pasado, Franklin Delano Roosevelt fue elegido presidente, pero tuvo que esperar 146 días desde el resultado de la elección para asumir la presidencia. 146 días, es decir, casi 5 meses. El mandatario saliente, Herbert Hoover, consciente de que no podía controlar él solo la crisis, le pidió a Roosevelt que empezaran a trabajar juntos antes de la asunción de mando, pero este último se negó. Ello llevó a la aprobación de la vigésima enmienda de la Constitución estadounidense que acorta el periodo entre que el presidente y los congresistas son elegidos y cuando finalmente asumen el cargo, es decir, recorta el periodo de patos rengos. Ahora en Estados Unidos las elecciones generales se hacen en noviembre y para enero del año siguiente ya asumen mando los elegidos. Mientras más corto pues el periodo de patos rengos, 6 o 7 semanas como máximo, según se ha regulado por esta vigésima enmienda, menos espacio hay pues para que los congresistas salientes se pongan a hacer locuras. Quiero dejarlos con dos reflexiones sobre este tema. La primera es una muy coyuntural y tiene que ver con que ayer se conoció el fallecimiento a los 87 años de Ruth Bader Ginsburg, la legendaria jueza de la Corte Suprema estadounidense. Como deben saber, la elección presidencial en Estados Unidos, se los acabo de decir, es en noviembre, al igual que la del íntegro de la Cámara de Representantes y de 35 de los 100 curules que hay en el Senado. Lo que se va a activar ahora entonces es una discusión muy intensa en ese país respecto a quién debe elegir al reemplazo de Ruth Bader Ginsburg. Si debe ser este Congreso y este presidente, que están por entrar en condición de pato rengo en sentido estricto, aunque ya lo estén en sentido amplio, o si debería esperarse a que el nuevo presidente y el nuevo Congreso vean este tema. Ruth Bader Ginsburg fue una jueza progresista, de modo que hay un interés muy fuerte de los republicanos hoy en control del Poder Ejecutivo en Estados Unidos de proponer a alguien que sea más bien una figura conservadora y en ese sentido lograr un cambio, digamos, inclinar ideológicamente a la Corte Suprema más hacia su lado. ¿Cuál es mi opinión sobre esto? Que si los republicanos fueran coherentes, tendrían que proponer que sea el siguiente gobierno el que decida a quién nominar, puesto que esto fue exactamente lo que exigieron cuando se abrió una vacante en la Corte Suprema al final del periodo de Barack Obama con la muerte de Antonin Scalia. Pero en cualquier caso, creo que podría pedirse tanto para el caso, digamos, de Ruth Bader Ginsburg, como en su momento debió pedirse para el caso de Scalia, que los políticos muestren un poco de respeto reverencial a la memoria de figuras tan importantes como estas dos que les acabo de citar, antes de ponerse a discutir cómo negocian cuándo o quién las va a reemplazar. Mi otra reflexión es sobre el Congreso peruano. Imaginémonos que en la vida de un político hay dos fases que van intercalándose. Una fase en la cual compite por conseguir el cargo de elección popular al que aspira, llamémosle a esta la fase de campaña, y luego otra en la cual la persona ya ha sido elegida y no tiene que preocuparse más por hacer campaña, sino que ya tiene que ponerse a trabajar. En términos proporcionales, ¿cuál debiera demandar la mayor cantidad de tiempo del político? Pues uno pensaría que la fase de campaña debiera ser relativamente corta y que la mayor cantidad de tiempo del funcionario elegido debiera estar invertida en lograr aquellas cosas para las cuales justamente hizo campaña. Pero ¿qué es lo que sucede en la actualidad? Pues que ya no tenemos periodos intercalados de campaña y de trabajo, sino que la campaña no acaba nunca. Por efecto de la inmediatez que generan las redes sociales y la falta de institucionalidad y de línea de carrera en los partidos, es como si los candidatos estuvieran permanentemente en campaña. Es decir, nunca empieza la fase de trabajo, con los incentivos distintos que debiera tener esta última, como propender hacia el consenso más que hacia la división, porque la fase de campaña, como les decía, no acaba nunca. Y en este escenario, lo que ha terminado de desconfigurar todo es la prohibición de la reelección parlamentaria. Es como si alguien hubiese pensado que eliminando por completo la fase de campaña, entonces dábamos pie a que solo hubiese fase de trabajo para aquellos congresistas que no se podían reelegir. Pero este nuevo sistema de incentivos nos ha generado, o mejor dicho, ha fortalecido la existencia de dos tipos de políticos muy nocivos para el país. Por un lado, los que entran al Congreso solamente porque están buscando satisfacer intereses particulares de corto plazo, vale decir, los políticos corruptos. Y por otro, los que están en permanente campaña, no para reelegirse en el Congreso porque legalmente ya no pueden hacerlo, sino para conseguir visibilidad demagógicamente, digamos, y luego poder tentar otro cargo de elección popular en el Estado, que puede ser el de alcalde, el de gobernador regional o incluso el de presidente de la República. Es decir, se ha instaurado un periodo de patos rengos que no solo aparece al final, sino que dura todo el periodo. De modo que habría que complementar el comentario que hizo el congresista Chejade, reconociendo que sí, el presidente Vizcarra ya calza en la definición más amplia de pato rengo, pero los congresistas y el Congreso peruano en general lo hacen en mucho mayor medida. Y no en la versión buena, sino en la mala. Es decir, aquella en la que vemos a los congresistas haciendo todo tipo de tonterías porque no tienen mucho que perder. Nada, salvo por la capacidad de sacarle provecho al máximo al cargo mientras dure, o ver cómo lo utilizan como fase de campaña, como catapulta, digamos, para un siguiente cargo de elección popular. Lástima que se estén peleando por cámara entre patos rengos cuando lo que necesitamos ahora es justamente gente trabajando de verdad. Eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.